Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa.
Radar 99. Con Mario Campos.
El huracán Beryl sigue su trayectoria hacia el norte por el Golfo de México. Tocará tierra este día en Texas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Tras un enfrentamiento armado en Michoacán entre el ejército y civiles armados, son abatidos 7 presuntos miembros del Cártel Jalisco. A puerta cerrada, los incondicionales de Alejandro Moreno le aprueban las reformas a los estatutos al PRI que le permiten la reelección como su dirigente hasta el 2032. El Tribunal Electoral del Poder Judicial revoca el recuento de votos de la elección para alcalde en Cuauhtémoc que había ordenado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum califica de histórica la elección de una mujer como autoridad de la comunidad yaqui en Sonora. Francia celebra la victoria de la Alianza de Izquierda en la elección parlamentaria de ayer, en la que la ultraderecha quedó relegada a la tercera fuerza política.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de lunes 8 de julio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Buenos días, Mario, buenos días, Oscar, y a todas las personas que nos están escuchando. Muy contenta de estar otro lunes. En Radar 99, que tenemos mucha información el día de hoy.
Así es, mucho que compartir con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mario, Ana. Este viernes con sabor a lunes, yo diría. muy contento y sobre todo con este tema que trae en las primeras planas, que es la reelección de Alito. Ya estaremos viendo cómo termina estos próximos años para el PRI.
Pues sí, si es que llegan a tener años, la verdad que yo como veo las cosas, no sé si van a tener mucho futuro con las cosas que están haciendo después de la modificación que ayer aprobaron y que le permite a Alejandro Moreno seguirse reeligiendo eventualmente hasta la siguiente década. Pero bueno, ya le platicaremos los detalles de eso. Por lo pronto, querida Ana, la invitación a que participen con nosotros.
Sí, nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55-529-2599 y también a través de Twitter ex a @ibero99fm con el hashtag Radar99.
Muy bien, y en las cuentas personales, Oscar, ¿cómo nos encuentran?
A mí me pueden encontrar como @oscar_reima, a ti, Ana.
A mí como @cesena con C en X y en Instagram como Ana Cesena. ¿Y a ti, Mario?
Como @MarioCampos y mando saludos al doctor Berber, a Maritza Gutiérrez, a una Juana Pérez, a todos los que nos acompañan, a Carmen Cortés. Y cuando son las 7:04, vamos con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Bien, y arrancamos con la información esta mañana. Les platicamos que Beryl se aleja de las costas de México como tormenta tropical y aunque ya no impactará una segunda vez en el territorio nacional como se había prognosticado por la Comisión Nacional del Agua, sí causará fuertes lluvias en algunas localidades de Tamaulipas. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que la tormenta tropical comenzó su desplazamiento hacia el noreste del Golfo de México, donde podría convertirse en huracán de categoría 1 y tocar tierra al sur de Texas. También alertó de fuertes lluvias con descargas eléctricas y posibles granizo en Oaxaca y Chiapas por la formación de la onda tropical número 8, así como chubascos fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
Y luego de un enfrentamiento, el ejército abatió a 7 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto pasó en una zona de pueblos originarios purépecha de Michoacán. De acuerdo con informes de la zona militar con sede en Morelia, el enfrentamiento ocurrió cuando una patrulla militar se encontró de frente con 2 vehículos civiles en los que viajaba el grupo de supuestos criminales.
Y este domingo se llevó a cabo la 24ª Asamblea Nacional del PRI, en la que se aprobó una reforma a sus estatutos para permitir la reelección de la dirigencia nacional hasta en 3 periodos consecutivos de 4 años. Con ello, y a pesar de las voces de los priistas destacados para que desde la semana pasada exigieron que no se permitiera la reelección de Alito Moreno, podría mantenerse como líder del tricolor hasta el año 2032. La aprobación de los estatutos se realizó a mano alzada.
Y como se imaginará, la asamblea no estuvo exenta de críticas y de protestas callejeras, pues mientras militantes del PRI se enfrentaban a las afueras del World Trade Center, en su discurso Alito se refirió a sus detractores, a quienes calificó de hipócritas, mentirosos, cínicos, lacayos y esquiroles a servicio del gobierno, y también les hizo una advertencia, además de lanzar fuertes acusaciones. Así lo dijo.
Allá afuera, estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles, al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial, y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia, y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad.
Esas fueron las palabras de Alito Moreno, lanzándose incluso contra gente de su mismo partido con esto último que dijo. Y eso por el lado del PRI. En el lado del PAN, las dirigencias estatales cerraron filas con Marco Cortés, el dirigente nacional de ese partido, y aseguraron que los peores resultados electorales fueron durante el sexenio de Felipe Calderón. Y a través de un comunicado, el partido dio a conocer que tras analizar los resultados electorales, llegaron a la conclusión de que la caída de votos para el partido comenzó en el año 2003, pero la pérdida más grande ocurrió entre el 2006 y 2012, justo en el sexenio de Felipe Calderón. Al mismo tiempo, también refrendaron su apoyo al actual dirigente nacional.
Y en otros temas, la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Tribunal Electoral Capitalino para que se realice el recuento de votos en la Alcaldía Cuauhtémoc, que estaba programado para el día de hoy, y le ordenó emitir una nueva resolución. De acuerdo con María Silva Rojas, magistrada presidenta, el proyecto de revocación es porque los magistrados electorales de la ciudad no fundamentaron ni motivaron de forma exhaustiva la orden de recuento. Vamos a escuchar.
La propuesta que hago a este pleno consiste en ordenar al tribunal local que emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada que permita, de ser el caso, que dicha respuesta sea revisada en una segunda instancia. Implica simplemente revocar este acuerdo para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revise exhaustivamente todos estos requisitos, los argumentos que se expusieron y las pruebas para emitir una nueva resolución.
Adicionalmente, un grupo de vecinos exigieron que se respete el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega como alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, tras decidir el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el recuento total de votos en la demarcación territorial. En el Ángel de la Independencia afirmaron que la decisión ya está tomada por el pueblo y que no permitirán la injerencia del senador Ricardo Monreal para querer imponer a su hija Katy Monreal al frente de esa alcaldía.
Y durante su gira de ese fin de semana, el presidente López Obrador, acompañado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, inauguraron este domingo el primer distrito de riego de cultivos que estará operado por completo por el pueblo yaqui. Se trata de la creación del distrito de riego en los municipios de Cajeme, Bacum y Guaymas en Sonora. La futura presidenta consideró como algo histórico el hecho que una mujer haya sido la electa como autoridad de la comunidad. Escuchemos.
Mi compromiso de continuar trabajando con ustedes. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Nunca más un México que niegue sus propias raíces. Nunca más un México que incumpla la justicia para ningún mexicano o mexicana.
Y en información internacional, vaya sorpresa la que se dio el día de ayer en Europa, en Francia, y es que la izquierda francesa protagonizó este domingo un gran vuelco electoral al ganar las elecciones legislativas por delante del bloque de Macron, lo que relegó a la favorita, la ultraderecha Marine Le Pen, que había ganado la primera vuelta. Estos resultados auguran una asamblea nacional dividida y sin mayorías claras, por lo que la gobernabilidad de Francia está en una fase incierta. En un país de tradición, sin tradición de coaliciones ni alianzas. El nuevo Frente Popular de socialistas, comunistas, ecologistas y la más radical, la Francia Insumisa, quedó en primer lugar con alrededor de 195 y 208 diputaciones, sumando a los independientes de izquierda según las últimas proyecciones.
Y en su primera visita a Brasil como presidente de Argentina, atacó al socialismo por recortar las libertades y crear corrupción en un discurso el domingo ante un mitin conservador liderado por el expresidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Leyendo de un discurso preparado en el evento, Milei no hizo ninguna mención al presidente Lula da Silva. Incluso se sumó a los partidarios de Bolsonaro, coreaban insultos sobre el líder izquierdista y pedían además que fuera encarcelado.
Crack 90.9. Y ahora es un momento de irnos a un adelanto deportivo con el crack Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días, adelante.
Hola, querido Oscar, ¿cómo estás? También, querida Ana, querido Mario, y por supuesto, quienes arrancan con nosotros esta semana de Radar, pues ya tenemos semifinales en la Eurocopa. El viernes España derrotó 2-1 a Alemania. Francia se llevó hasta la última instancia el duelo frente a Portugal y ganaron 5-3 en la tanda de penales después de empatar 0-0 los primeros 120 minutos. Dicho sea de paso, la última participación de Cristiano Ronaldo en este torneo continental. Y bueno, pues la Francia de Kylian Mbappé ya está instalada en semifinales. El sábado también por la vía larga, Inglaterra derrotó a Suiza, también 5-3 en la tanda de penales, aunque ellos sí empataron 1-1 en los primeros 120 minutos, así como Países Bajos, que pudo venir de atrás y derrotó 2-1 a Turquía, y con esto pues ya están los cruces, España frente a Francia y Países Bajos contra Inglaterra, mañana el duelo de ibéricos y galos, y el miércoles ya se resuelven los dos invitados a la final del próximo domingo.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información, ya viene la etapa de definiciones y ya nos estarás contando. Gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto del fin de semana en el Largos y Tendidos.
Gracias, Omar. Omar García con información deportiva.
Clima.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar 90.9? Les comento que por la mañana se pronostica para el Valle de México ambiente fresco a templado con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se prevé viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora. La temperatura mínima al amanecer para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala.
Radar 99.
Gracias por estar con nosotros, Paulina Díaz Cortés. Gracias, gracias a Erika, gracias a Carmen Cortés. Gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañar en esta mañana y nos vamos con nuestra primera entrevista del día. El viernes le dedicamos un par de entrevistas a platicar de la designación de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana. Y ahora nos toca hacer el balance de lo que significa la continuidad de la Secretaría de Desarrollo Social, otra de las secretarías más importantes que usted sabe fue ratificada por Claudia Sheinbaum, quien ha encabezado los trabajos y la política social. Y para tocar ese tema, buscamos a Rogelio Gómez Hermosillo, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Rogelio, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Mario. Mucho gusto para ti y para todo el auditorio.
Oye, pues lo primero es, ¿qué balance? Ahorita le entramos a tu texto que publicabas en El Universal este fin de semana, en el que dices que transferir no es bienestar. Pero yo quisiera empezar con cuál es el balance de la actual administración. Es un tema del que el presidente López Obrador ha presumido mucho, la disminución de la pobreza medida por Coneval, el tema de los programas sociales como pilar político, político electoral, pero también político de su proyecto de vinculación con la gente. ¿Cuál es el corte que tú haces?
Sí, bueno, es claramente tenemos los datos de Coneval a 2022, Mario. Todavía lamentablemente no podemos tener a esta etapa de cierre del sexenio, pero se redujo la pobreza, 5 millones de personas menos. Siempre eso es una buena noticia. No así la pobreza extrema que quedó.
No, se nos está cortando, Rogelio. Si nos lo permites, vamos a establecer el enlace de nuevo contigo para que nos puedas contar y te escuchemos bien. Nos estaba diciendo ahorita la disminución de la pobreza, pero falta la pobreza extrema, que esa aumentó. Y luego está el tema, que ya lo vamos a platicar ahorita con él, de una cosa es la transferencia, o sea, la entrega de recursos, y la otra es el cumplimiento de derechos, ¿no? El caso más claro es lo que pasó en el sector salud, donde los propios datos de Coneval lo que muestran es que la gente ha tenido que gastar más de su propia bolsa para cubrir sus gastos de salud, porque la desaparición del Seguro Popular, la creación del INSABI, todo lo que pasó ahí, pues no terminó por dar buenos resultados. Y lo mismo podríamos hablar en otros rubros, ¿no? Personas con discapacidad, por ejemplo, que hoy tienen una pensión, lo cual es una buena noticia, pero no hay una política de inclusión a las personas con discapacidad que incluya transporte, educación, incorporación al empleo, es decir, que tú tengas las condiciones para garantizar el cumplimiento de tus derechos. Y luego la otra es, si es cierto que hay un incremento en la transferencia de recursos, pero ¿hacia dónde tendríamos que ir? ¿No? ¿Hacia dónde tendríamos que ir para cumplir con las metas mínimas de que una persona que tiene un ingreso pues no esté en pobreza, ¿no? Que es la propuesta, por ejemplo, de incremento al salario mínimo, que se ha ido en el sentido correcto, pero que todavía estamos lejos de llegar al mínimo que se requerirá para que una persona que trabaja pudiera sostener a otra persona, que es lo mínimo, que son 2 canastas mínimas de acuerdo a Coneval. Hoy todavía no es así. Hoy una persona que trabaja con su salario no le alcanza para mantenerse a esa persona y a otra, ¿no? Que por eso sería salario mínimo. Pero ahora vamos con Rogelio, a quien ya tenemos de vuelta. Adelante, Rogelio, nos decías, sí, una disminución de la pobreza y empezabas a contarnos el tema de la pobreza extrema.
Sí, disculpa, no entiendo por qué se cortó. Efecto, entonces tenemos reducción de la pobreza, lo cual es una buena noticia, pero no así de la pobreza extrema, lo cual es una malísima noticia, porque vivir en pobreza extrema es una condición muy grave. O sea, no tener dinero ni para comer, o sea, de ese tamaño, y además 3 carencias sociales. Esa es la definición de pobreza extrema en México, y para un gobierno, digamos, que hizo un compromiso de primero los pobres, y se entiende, y a veces así se dice, los más pobres, pues esto sí no es tan buena noticia. Entonces ahí hay una cuestión pues como con doble sentido. Sí, qué bueno, menos pobreza, pero no, muy mal, igual de pobreza extrema, cuando se está gastando mucho más en transferencias, que por cierto, no contribuyeron casi nada a la reducción de la pobreza y nada, por lo que estoy diciendo, a la reducción de la pobreza extrema.
¿Por qué lo cual, dices pues, que es muy serio. ¿Por qué es que las transferencias no contribuyeron?
Porque no están bien focalizadas, no llegan a los hogares más pobres. 6 de cada 10 hogares de menor ingreso, y me refiero al 40% de la población, o sea, estoy haciendo una cosa ahí grande, digamos, 40% de la población de menor ingreso, los hogares no reciben transferencias, reciben cero transferencias de programas gubernamentales. Entonces, pues con ese nivel de exclusión, y bueno, también el tema de los montos, en México no tenemos transferencias que tengan un monto para cubrir, digamos, la línea de pobreza de un hogar, lo cual no por fuerza está mal, porque no debería ser, debería ser el trabajo, como estabas comentando hace rato, la vía de superación de la pobreza. Pero la exclusión yo creo que explica, y sobre todo explica la situación de por qué no se redujo la pobreza extrema. Si tienes más o menos a la mitad, que creo que al 48% del primer decil, o sea, del 10% de los hogares de mucho menor ingreso, que son hogares que de veras sí están muy mal, muy, muy mal, tienes excluida casi la mitad de ese sector de la población que tiene mucho menor ingreso, el decil 1, el 10% de menor ingreso.
Ok, ahora, Ana, tú tienes una pregunta, porque lo que estamos es obviamente ante una política de continuidad, y de eso surgen preguntas como la tuya.
Sí, buenos días, Rogelio, te saluda Ana Ceseña. En este sexenio, ¿puedes identificar algunos programas sociales para disminuir la pobreza que serán un acierto continuar?
Ah, qué buena pregunta, Ana. Mira, el asunto de los programas de transferencias monetarias, que es los que prioriza el presidente, y básicamente son los únicos que hay, ¿no? Pues va a haber continuidad, digamos, ese era el tema. Para mí es muy difícil señalar uno que esté bien, porque las transferencias monetarias por sí mismas no bastan, es decir, no que estén mal. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, pues creo que lo que está bien es que hay una pensión para adultos mayores, pero estaría mucho mejor si tuviera la cantidad para que esos adultos mayores no vivieran en pobreza, y mejor aún si solo la tuvieran quienes no tienen otra fuente de ingreso, porque tienes por un lado un gasto muy grande en las pensiones del IMSS subsidiadas. Ojo, subsidio público a gente que recibe pensión vía el IMSS, lo cual pues, está bien que lo tenga, pues, pero está subsidiado, y además le mandas este otro subsidio. Entonces, pues yo creo que tener una protección al ingreso de las personas que no pueden trabajar, que serían personas adultas mayores, personas con discapacidad, esa podría ser. Lamentablemente es que la cobertura de ese programa, según el propio CONE, según el propio gobierno reportándole a Coneval, creo que llega, no te voy a saber decir, pero estoy seguro que no llega ni a la quinta parte de la población que sería su población objetivo potencial, es decir, quienes requerirían si de veras las pensiones, los programas de transferencias fueran universales. Se hace mucho discurso de que son programas universales y no, Ana, en México no tenemos casi ningún programa universal, salvo el de adultos mayores. El otro que se acerca a su población potencial, pero no es universal, son las becas de media superior, que por cierto no están modificando la permanencia y que lleguen todos los jóvenes a concluir ese ciclo educativo, que sería crucial para que desarrollen competencias para poder tener mejores condiciones en su vida y pues para conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso pues es el análisis de programa por programa.
Oscar.
Rogelio, te saluda Oscar Reyes. Ay, que bueno, como se plantea desde el gobierno federal, es que sean derechos universales, justo para no caer en un tema de clientelismo o sesgado. Y también hay quienes ven que más que un programa social busque sacar de la pobreza a una persona, es más como un tema, un enfoque de oportunidad, porque bien lo decías tú, tiene que ir acompañado con un sistema que te permita el acceso a diversos servicios. Y esto, preguntarte si los programas sociales se ve como este enfoque de abrir oportunidad, ya sea para estudiar, para comprar medicamentos, para comprar comida, en el caso de las becas, que tengan los jóvenes oportunidad de trasladarse a un lugar de estudio, comprar útiles, y pues no se les cierra esta oportunidad de estudiar y quedarse en casa o buscar otra manera de conseguir dinero como delinquir.
Mira, yo creo que ningún programa de transferencias por sí mismo resuelve el asunto de la oportunidad si no hay servicios. No puede sustituir la prestación de servicios de calidad. Claramente mencionaste salud, ¿no? Donde hay un desastre, o educación puede ser, o vivienda, digamos, o los grandes derechos, trabajo, que no serían servicios, pero digamos, conseguir un trabajo. Entonces, la transferencia en sí misma no te resuelve si no está el otro lado. Y eso en salud es muy importante y en trabajo tendríamos que verlo. Segundo, para que los programas tuvieran enfoque de derechos humanos, de veras deberían ser universales y de veras tendrían que no ser discrecionales y el acceso no podría depender de una persona que depende de una estructura política como los siervos de la nación. Entonces, digamos, que todos los días dicen eso que tú, esas frases que tú dijiste, todos los días se dicen. Que eso sucede en la realidad, la evidencia muestra lo contrario. Y lo último que dijiste sería un enfoque muy correcto de las transferencias. De hecho, era el enfoque que tenían, por ejemplo, las transferencias del programa Oportunidades, ¿no? Dar un incentivo para que vayan a la escuela y no saquen a las niñas antes de tiempo en secundario, en medio superior. Pero eso no está pasando, en el sentido de que ni siquiera el único requisito es estar inscrito en una escuela pública para recibir una beca que además es pareja para todo el hogar, ¿no? Importando si hay tres niños, dos niños, en fin, si están en primaria, si están en secundaria, en fin, hay toda una serie de cuestiones del diseño de los programas de transferencias que no corresponden para nada con el enfoque de derechos, por mucho que en la Constitución diga que son un derecho, sí, pero perdóname, en derechos humanos el derecho es el de educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la alimentación, el medio ambiente, no las transferencias. Las transferencias son herramientas, como tú lo mencionaste, por ahí va. Pero eso no pasa en la realidad en la mayoría de los programas.
¿Qué pasa, Rogelio, para terminar con el tema del uso político de los programas? Decía Óscar ahorita ese tema de si la idea de la universalidad sirve para tratar de mitigar el uso operativo de los programas para condicionar o movilizar el voto. Por otro lado, vimos pues una mimetización desde el color de los servidores de la nación con los promotores del voto de Morena en los chalecos estos, en donde los veía en la calle, pues no sabía si era servidor de la nación o promotor de Morena, o sea, son exactamente la misma vestimenta, digamos. ¿Cómo ves ese tema y qué tendría que pasar para avanzar en recuperar esta idea de que los programas sociales van más allá de un gobierno en particular?
Sí, realmente fue muy grave porque fue desde el origen, Mario. Acuérdate que la estructura, servidores de la nación, era la estructura de promoción del voto de la campaña del 18, dirigida por la misma persona, por Gabriel García. Entonces, ni Carlos Salinas en su momento más delirante se le hubiera ocurrido hacer algo así y la sociedad no lo hubiera permitido. Lamentablemente, bueno, estamos en otro momento, estamos regresando en muchas cuestiones. Y bueno, claramente no son universales y claramente son discrecionales. Mira, el único programa que tenía acceso más o menos transparente, abierto, era Jóvenes Construyen el Futuro. Los jóvenes se inscribían en una plataforma, es decir, no interactuaban con los servidores de la nación y ahí encontraban un centro de trabajo cerca y entonces la plataforma hacía, perdón la palabra, el match hacía la conexión entre el centro de trabajo y el joven que iba a participar en este programa, que se supone que era para que desarrollaran experiencia laboral, desarrollaran alguna competencia, alguna habilidad y pudieran después tratar de conseguir trabajo. Eso se cerró en 2022. Era el único que tenía eso. Todo el resto los asigna esa estructura que, como dices tú, ahora en esta campaña estaba totalmente mimetizada con un partido, además de que durante 6 años el mensaje fue el presidente López Obrador le manda, que es una regresión total con respecto al discurso de los programas sociales no pertenecen a partidos políticos, su único fin es el desarrollo social, ¿no? Que ya suena a coma frutas y verduras, pues no, nadie hace caso de ese tipo de eslogan que ya está súper desgastado y que en la práctica se contradice todos los días. Entonces, sí, sí es muy grave, y el hecho de que esté en la Constitución no garantiza nada, no la, la población. También está en la Constitución la salud, digamos, y no creo que alguien diga que tenemos ya resuelto ese asunto. Entonces, se pueden hacer leyes, qué bueno que las haya, pero lo que lo importante es cómo se aplican en la práctica. Y claramente, digamos, en estos temas de los programas de transferencias, sí estamos en un momento muy delicado, porque entonces mucha gente identifica que lo malo es que existan programas de transferencias, como si eso fuera, digamos, la toda la explicación del problema, y no, no es así. El problema es cómo se están aplicando, que no estén llegando a los hogares más pobres, que una parte del dinero esté llegando a los hogares de mayor ingresos, y que en sí mismos no estén conectando con el acceso a servicios, como decíamos hace un momento, claramente la educación. Vamos hacia una beca supuestamente universal, que no va a ser universal, va a ser solo para quienes estén en escuelas públicas, y eso ya es focalizar, por cierto, para niños de primaria en un país que tiene cobertura de 99.5% de su población infantil en la escuela primaria y sin problemas de deserción en primaria. Entonces, cuando tenemos un desastre de calidad educativa desde hace mucho, no en este gobierno, nada más no se arregló, pero viene desde antes, hay que también ser muy claros en esas cosas, también la salud, el desastre viene desde antes, esto, bueno, los problemas vienen desde antes. En el caso de educación, el desastre lo tenemos acumulado hace 20, 25 años, este gobierno no avanzó mucho en ello, y la beca no va a transformar nada sobre los procesos de aprendizaje en la primaria de niñas y niños, y eso sí, vamos a gastar una buena cantidad de recursos que podrían servir, pues, para escuelas de tiempo completo, para mayor capacitación a maestros, para acceso a tecnología, en fin, ya, temas de mejora de calidad educativa que podría ser interesante y que son claves para desarrollar capacidades para que las personas salgan de la pobreza por sus propios medios en la edad adulta.
Oye, Rogelio, sabes que el tiempo es un tirano en radio, pero nos gustaría, si nos lo permites, tocar base contigo el viernes, si se puede, y seguirle sobre estos temas, temas de los programas de pobreza extrema que no están atendiendo, el tema de la política de aumento del salario mínimo, que se ha dicho que va a continuar. Si te parece, si tu agenda da, ¿le seguimos el viernes?
Con muchísimo gusto, Maribel, lo sabes, claro que sí.
Muchas gracias, es Rogelio Gómez Hermosillo, y ahí está. Porque pues evidentemente si hay un tema central para cualquier gobierno, pues es el de la política social, y entonces, bueno, vamos a ver qué sigue, qué nos sigue, qué se mueve en torno a este tema. 7:32, tiempo de tocar base con Ana y con Oscar para ver qué nos ofrecen las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana, en su primera plana, tiene una fotografía de lo que se dio el día de ayer en el Pepsi Center de la reelección de Alito. Dice: Reforma se impone a Alito, plancha reelección. Pese a reclamos, líder tricolor se alista para 8 años más en el cargo. Apunta a críticos, dice que algunos están vinculados a la muerte de Luis Donaldo Colosio.
El Universal.
Y como adelantaba Oscar, la mayoría de los periódicos tiene esto en su primera portada, en las portadas. Entonces, el Universal nos cuenta: pavimentan el camino a Alito para perpetuarse. Durante su Asamblea Nacional, el PRI avaló una reforma a los estatutos con los que su líder podría seguir en el cargo hasta 2032.
La Jornada.
La Jornada destaca una fotografía de la jornada electoral en Francia, donde se ven a las personas celebrando con mucha cara de felicidad por el freno que se le dio a la extrema derecha en estos comicios. Y también dice en su primera plana que consuma Alito Moreno la vía para su reelección en el Partido Revolucionario Institucional. En Encerrona cambian estatutos, advierte rivales, no taparemos a priistas que urdieron el Pemex Gate y el asesinato de Colosio.
Milenio.
Alito se apaña el PRI y pide cuentas por casos Colosio y Pemex Gate. La Asamblea Nacional reformó los estatutos y la reelección quedó prohibida en el tricolor desde 1932. Esto lo dice Beltrones. También hay una imagen donde hablan acerca de cuando pararon el voto por voto en la alcaldía Cuauhtémoc.
Excelsior.
Y mismo también Excelsior dice, sin límites, Alito Moreno se eterniza en el PRI, deja de lado la máxima de la no reelección y al validar la modificación de estatutos, la Asamblea Nacional Priista abrió la puerta a que su líder nacional se mantenga al frente del partido hasta 2032.
El financiero.
Se debilita mercado laboral, cae empleo en junio. Los expertos dicen que la incertidumbre político-electoral habría acentuado la pérdida.
El economista.
Ritmo de creación de empleo formal registró su primer semestre más débil en 6 años, sin considerar el resultado atípico del año de la pandemia. Y también resalta el economista que el SAT ha recaudado en el sexenio 11% más en términos reales.
El Sol de México.
Permiten la reelección, Alito se puede quedar 8 años más con el PRI. Aprueban sin problemas los cambios a los estatutos de Revolucionario Institucional.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times, hace este recuento de cómo está el ánimo en Francia tras los sorprendentes resultados electorales. Dice también que la izquierda obtuvo la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional, mientras que la extrema derecha obtuvo el tercer lugar. Y ahora hay una lucha por encontrar una manera de avanzar.
Mientras tanto, el país también tiene los temas de Francia. Dice, una Francia aliviada tras las elecciones afronta un reto inédito. Formar un gobierno de coalición. El primer ministro macronista, Gabriel Attal, dimite, pero continuará por el momento en el cargo para asegurar la estabilidad del país.
Primeras planas y encabezados. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Newsweek en español.
Y ya tenemos aquí a Emma Landeros, como cada 15 días los lunes, reportera de Newsweek. Buenos días, Emma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias, muy contentos de tenerte aquí. Pues cuéntanos, ¿qué nos tienes el día de hoy para acá Radar 99?
Pues bien, fíjate que esta semana sacamos un texto, una investigación hecha en Estados Unidos sobre la semaglutida. La semaglutida es un tratamiento que salió aproximadamente hace 6 años, que está dedicada directamente a combatir la diabetes tipo 2 y, a su vez, también se puede usar para la pérdida de peso. Estos medicamentos, tanto que se presentan en Ozempic y Wegovy, son medicamentos que tienen que estar prescritos, tienen que llevar un seguimiento y, lamentablemente, ahí está el peligro de este tratamiento, porque muchas veces, justamente hicimos una investigación en diciembre pasada en Newsweek, descubrimos cómo es que muchas personas, ante el auge de estos medicamentos para perder pesos en 1 mes, 2 meses, es relativamente una pérdida de peso muy, muy grande, hace que muchos puedan, que tengan poder adquisitivo para adquirir este medicamento, lo compren, lo usen sin necesidad de ir al médico. Eso está mal porque no sabes qué tipo de padecimientos pueden contraponerse a este uso de medicamentos como Ozempic. Y lo siguen haciendo de manera pues cada vez más grande, cada vez hay más consumidores de estos medicamentos para perder peso. También cada vez más hay consumidores para controlar la diabetes tipo 2 a través de la semaglutida. Sin embargo, estos investigadores en 2023 se dieron cuenta de que al menos 10 pacientes habían llegado con problemas visuales y les diagnosticaron, después de esto, una neuropatía óptica isquémica, que por sus siglas es NAIOM. Es muy rara este padecimiento, sin embargo, cuando sucede, que es muy silencioso porque comienza como un lagrimeo que se va intensificando, pero no existe dolor y se puede confundir con otra cosa, y de la nada se pierde la visión de uno o de dos ojos, generalmente es de uno. Ellos descubren que este padecimiento de estos pacientes es constante cuando están tomando semaglutida, ¿no? Todos estos pacientes habían consumido este tratamiento, ya fuera para diabetes tipo 2 o para perder peso. Ese es el problema en el que ellos se basan para hacer un estudio en más de 17,000 personas, y la mayoría de ellas las dividen en los que tomaron otro tipo de medicamento y los que tomaron semaglutida. Lamentablemente, los que tomaron semaglutida tuvieron este tipo de diagnóstico y perdieron uno de los ojos, la visión de uno de los ojos. Esta es un padecimiento muy raro, porque ocurre de 100,000 personas, le ocurre a 10. Entonces es demasiado, es poco frecuente, sin embargo, está sucediendo cada vez más al ingerirse este tipo de tratamiento. Y pues la principal preocupación es lo que te comentaba, que muchas veces se usa sin prescripción médica, porque es la salida fácil a perder peso en menos de un mes, o cuando se quiere tener no tener dietas, no tener ejercicio, se puede seguir consumiendo a lo largo de 1, 2, 3 meses, y sin duda los resultados son bastante eficaces, se baja de peso, Sí. Pero pues nunca se sabe si puede tener una contraposición, algún tipo de padecimiento, o que algunas personas lo ingieran para diabetes tipo 2 y les puede causar algún tipo de efecto. Por eso una de las principales recomendaciones es que a la hora de prescribir este medicamento ya se tiene que sumar la posibilidad de contraer este tipo de afección, que es la ceguera Nayong.
Pues sí, es importante. Aparte, es un medicamento que ha venido a revolucionar el mundo por su efectividad, como señalabas. De hecho, hay escasez hoy en México. Es muy difícil conseguir algunos de estos productos que estás señalando, que nacieron como una alternativa, como parte del tratamiento, digamos, para la diabetes, pero pues que se descubrió este potencial para combatir uno de los problemas importantes, que es el tema de la obesidad, y que representa también riesgos para la salud. Pero bueno, importante acompañarlo, como bien señala Sema, de especialistas, de una revisión, que no sea todo por la libre, ¿no? Luego, en un país como México, que se nos da tanto el automedicarnos, siempre es importante tener esta advertencia. Gracias, Emma, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz semana.
Muchas gracias, es Emma Landeros. Y antes de continuar, déjame mandar un saludo y una felicitación a Isabel, que nos acompaña esta mañana, que hoy está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades, que sea un gran día y que la pases muy bien. Y gracias por seguir con nosotros. Ya sabe que puede comunicarse a través del 55-529-2599.
Radar Económico.
Y ahora nos vamos al resumen financiero con nuestro querido Alfonso Cerquer.
Muy buenos días Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en junio se perdieron 29,500 puestos de trabajo formales. Esa es la mayor caída para un mismo mes desde el año 2020. La segunda pérdida mensual también consecutiva, algo no visto en este 2024. En el primer semestre del año, la creación de empleos sumó 295,000 plazas, un 42% menos que en el mismo periodo, pero del año 2023. Y durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado 20.5 billones de pesos. Esto representa un crecimiento anual de 6.2 billones y un aumento real del 11% en comparación con el sexenio anterior. Así lo informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, en el 27 aniversario del órgano recaudador. Y el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, que tomará posesión en el mes de octubre, deberá recortar más de 500 millones de pesos para reducir el déficit público a un nivel manejable. Los requerimientos financieros del sector público para este año se estiman en 5.9% del Producto Interno Bruto, casi el doble de lo recomendado según cálculos de la organización México Evalúa. Les cuento también que un sindicato de trabajadores de Samsung Electronics en Corea del Sur inició una huelga de 3 días y advirtió sobre posibles nuevas acciones. El Sindicato Nacional de Samsung Electronics, aproximadamente con 28 mil afiliados, exige mejoras en el sistema de primas por rendimiento y un día más de vacaciones anuales. Y en esta mañana de lunes, un Bitcoin tiene un valor de $57,000, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 3 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente día.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
7:48, le adelanto que más tarde, en la segunda hora, vamos a tener a Guadalupe Acosta Naranjo para que nos platique de esta primera asamblea de cara a lo que puede ser un nuevo partido político. Lo platicábamos ahorita con Oscar fuera del aire. La crisis de partidos es brutal, lo de la gandalla de Alito del PRI, pues es la confirmación de un partido que se está hundiendo. En el PAN hay un debate interno de qué tipo de partido tienen que ser. El PRD desapareció. Morena, pues es la gran fuerza que tiene a su alrededor al Verde y al PT. Y bueno, pues ya platicaremos de eso con Guadalupe Acosta Naranjo un poquito más adelante. Y vamos a tener a Braulio Moro también con el tema de las elecciones en Francia, desde París, para que nos cuente. Pero vámonos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, rector de la Ibero Torreón, justo sobre este tema de lo que pasa con las dirigencias de los partidos y esta reconfiguración, Juan Luis, del sistema de partidos que vimos nacer, reproducirse y creo que morir. ¿Cómo estás, Juan Luis?
Así es, querido Mario, muy buenos días. Me impresiona que en México parece que habíamos visto todo en la realidad política mexicana y está la propia realidad política mexicana para desmentirnos. Es totalmente llamar la atención que tanto Marco Cortés, presidente del PAN, como Alejandro Moreno, presidente del PRI, quienes lideraron la catástrofe probablemente más fuerte, más aguda y más histórica de ambas formaciones políticas desde que razonablemente hay competencia electoral en México, quieran premiarse con la derrota. Es algo que escapa a cualquier sentido común, que escapa naturalmente a cualquier lógica política. Sus estrategias, sus aventuras políticas en torno a juntar ambos partidos junto con el PRD, pues evidentemente fueron sancionadas muy fuertemente por los electores. Y lo único que hicieron en contrasentido, pues ha sido crear aparentemente una hegemonía política que viene para largo, como es Morena. Y a cambio de eso, a cambio de que hubiera evidentemente un poco de vergüenza y ética política y ambos tuvieran la decencia de poder decir nos equivocamos y toca a otra generación o toca a otros liderazgos continuar con ello, pues han decidido increíblemente reelegirse en sus respectivos puestos como presidentes de los partidos. El día de ayer vimos el primer adelanto de ello con Alejandro Moreno y el control de la Asamblea del PRI, que le da la posibilidad de reelegirse hasta 2032. Ha sido impresionante ver esta comedia, o diríamos esa tragicomedia, ayer domingo, en la que el PRI tiene pues una significación que lo retrata de cuerpo entero, de cómo está llegando a sus 94 años de vida, cómo ha decidido ser un partido que verdaderamente, después de tener pues la vida política del siglo XX en sus manos, la construcción revolucionaria y sin duda los avances muy importantes que tuvo como Estado mexicano durante el siglo XX, pues ahora estamos viendo pues un hazmerreír de este partido, cuyo enterrador parece que se ha asignado el papel Alejandro Moreno. Todos y cada uno de quienes han criticado desde dentro o desde fuera, en las filas priistas y fuera de las filas priistas, a esta dirigencia que ha decidido reelegirse, pues lo han llamado enterrador y prácticamente asumen que es el fin del PRI como lo conocemos. ¿Por qué tienen tanto Marco Cortés y Alejandro Moreno la posibilidad de hacerlo? Es decir, ¿qué es lo que les permite dar ese paso no hacia atrás, sino curiosa y vergonzantemente hacia el frente? Ya lo dijo en su momento en un texto de 1911 Robert Michels, Mario, seguramente recordarás, con aquel texto de los partidos políticos, que él creó una ley que se llamó la ley de hierro de las oligarquías, y esta expresión lo toma a partir básicamente de las dirigencias de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tienen, como otras organizaciones, estas condiciones y estos incentivos para que sus dirigencias se eternicen en el poder si pueden, si tienen el margen de maniobra para hacerlo, y lo harán. Aunque sea un poder pequeño, si lo tienen y tienen posibilidad de sostenerlo, lo harán, independientemente del contexto. Es la ley de hierro de las oligarquías y lo está cumpliendo a rajatabla Alejandro Moreno, quien tiene el control naturalmente de quienes tienen la posibilidad de votar y de cambiar los estatutos, como lo hicieron el día de ayer. Y Marco Cortés exactamente lo mismo. Marco Cortés tiene el conjunto de votos y de fieles que están en el Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional y que les permite naturalmente, con esas maniobras y con ese control, sostenerse el tiempo que quieran. Naturalmente también hay otros incentivos, que es desde esa mesa directiva, desde esa oligarquía de esos partidos, se reparten los puestos. ¿Quién va a querer dejar las senadurías, las cámaras de diputados o las locales? Son ellos los que desde ahí se reparten, y recordemos que tanto Alejandro Moreno como Marco Cortés tienen representación popular justamente a partir de que quedaron en las listas plurinominales por estar justamente en esas posiciones. Así que, de alguna manera, en términos de ética política, pues no hay ningún parámetro para poder valorar estas reelecciones que buscan ambos, pero al mismo tiempo también los propios incentivos de la política mexicana y de las oligarquías que se han establecido en ambos partidos les permiten hacerlo sin ningún problema. Ya lo vimos ayer en el caso de la Asamblea del PRI, los que no pudieron entrar pues simplemente se quedaron afuera, rompieron una puerta, pero más allá de eso, el control total los tienen los perdedores de ambos partidos. ¿Qué llama la atención? Que es la oposición que enfrentará a Morena, es la oposición que tanto PRI como PAN, partidos derrotados, también en su propia configuración ética y moral, que también importa mucho, han sido hoy los que están básicamente, preparando una suerte de escenario para los próximos años, así, con estos liderazgos para enfrentar a Morena y sus aliados, que me parece muy cuesta arriba. Por eso efectivamente suena interesante lo que aparece con el Frente Cívico Nacional, y también seguramente los próximos años se abrirán otros frentes, otras alternativas, porque toda hegemonía, en este caso Morena, va a enfrentar una resistencia o va a crear su propia resistencia, como ha sido la ley de la tesis y la antítesis que decía Hegel. Así que, estimado Mario, impresionante ver lo que estamos viendo con los partidos políticos y sus dirigencias, tanto del PRI como del PAN, y vamos a ver si efectivamente esto se consolida como para poder apreciar que en México pensamos que lo habíamos visto todo, pero aún falta mucho por ver en términos de surrealismo político, Mario.
¿Cómo ves, Juan Luis, en este escenario a Movimiento Ciudadano? Te lo pregunto porque PT y Verde, pues estando fortalecidos, como salieron fortalecidos de la pasada elección, pues están en la órbita de Morena, a veces cerca, a veces lejos, lo vimos ahora con Fernández Noroña, que la distancia la administra el poder, digamos, como suele ocurrir. Pero en el caso de MC, ¿cómo lo ves?
Sí, muy interesante, Mario, porque eso también me lleva a plantear que no necesariamente tanto Marco como Alejandro Moreno son los únicos líderes que buscan eternizarse en sus respectivas dirigencias. Ahí está también el propio dirigente del propio Movimiento Ciudadano, del PT, ya no digamos del Partido Verde. Son dirigencias, naturalmente eternizadas, solamente que algunos, como el caso del PT y el Partido Verde, apostaron y ganaron. En el caso del Movimiento Ciudadano me parece que no me parece mal su estrategia de ir solos. Me parece interesante porque finalmente salvan por su lado, la debacle del frente. Pero al mismo tiempo también creo que tienen que tomar decisiones en torno a qué papel quieren cumplir ahora con la hegemonía de Morena. Como bien has dicho, es un partido que parece que quiere ser un partido bisagra, es decir, seguramente que acompañará a Morena en algunas reformas, seguramente que se distanciará de algunas otras, y por lo pronto parece que en todo caso los varapalos que han recibido locales, tanto en Jalisco como en Nuevo León, pues los tienen reconfigurando exactamente qué tipo de perfil desean tener para los próximos años, pero me parece interesante que sea un partido que haya decidido jugar solo y no creo que estén equivocados.
Bueno, pues vamos a ver qué viene en esta reconfiguración, pero sí, sin duda es de llamar la atención lo que está pasando por lo pronto con el PRI este fin de semana, es escandaloso. Gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto y buenos días para todos.
Gracias, es el rector de la Ibero Torreón, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. 7:58.
Y nos vamos de una vez a una pausa musical. Esto es Older de Parcels y regresamos con más información acá en Radar 99. Escuchamos fue Older de Parcels y antes de irnos a un breve corte tenemos un mensaje de Yuli Soto, nos dice aquí presente escuchándolos, vi en la entrevista acerca de las pensiones de bienestar, lo que no queda claro es la administración, cómo se van a fondear, les deseo una buena semana, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas, mensajes también para considerarlas y responderlas en vivo al 55 529 2599. Regresamos enseguida. We'll be right back.
90.9.